Nosotros hemos escuchado una palabra de introducción donde el salmista David pide acá a Dios y dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Que Dios mismo haga un examen, una prueba en Él. Pero nosotros queremos ver sobre un otro lado de un autoexamen, que es de nuestra misma parte, de nosotros mismos, queremos examinarnos. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5, Segunda de Corintios 13, verso 5, Pablo escribe aquí a los corintios y finalizando ya esta segunda carta suya, y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí nos habla de un autoexamen. En otras versiones que quiero compartir con ustedes, este mismo versículo, la Reina Valera Contemporánea dice: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. La Biblia, la palabra, es una versión hispanoamericana. Ustedes son los que tienen que ponerse a prueba y someterse a examen, a ver si se mantienen en la fe. Y si reconocen que Cristo no vive en ustedes, será tanto como no superar la prueba. En la Nueva Traducción Viviente dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y una traducción más, que es la en lengua actual, lenguaje actual: pónganse a prueba en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba, y si la pasan es porque Él vive en ustedes, pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Es un versículo sumamente importante. ¿Por qué tenemos que ponernos a prueba? La vida pasa rápidamente. La Biblia compara nuestra vida con una neblina, como la sombra. En el Salmo 109, 23 dice: me voy como la sombra cuando declina. El Salmo 144, verso 4 dice: sus días son como la sombra que pasa. En el Salmo 90, verso 9 dice: acabamos nuestros años como un pensamiento. Y Job pudo decir que nuestra vida es corta y llena de sinsabores, lleno de angustias. Y creo que nosotros podemos ver cuán rápido pasa nuestra vida. Nosotros estamos en este último domingo de este año, y nosotros, si nos detenemos un poco, es como que si fue ayer que habíamos comenzado este año. No es importante entonces en nosotros hacernos un autoexamen, ver en nosotros realmente si nuestra vida pasa tan rápido, ver en nosotros realmente mi fe es genuina, como hemos escuchado en las diversas versiones, que nos habla de examinarnos, nos habla de ponernos a prueba, nos habla de que veamos si realmente esa fe es genuina. Sabemos que la fe encierra muchas cosas. También nos habla si nuestra confianza está en Dios o en qué confiamos. Si nuestra vida está pasando por dificultades y tenemos tantas cosas que a veces no sabemos el por qué nos acontecen esas cosas. ¿Dónde está nuestra fe en Dios? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? Y creo que es importante que al culminar un año nos detengamos por un momento, cada uno en su vida personal, y ponernos a prueba. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense, pónganse a prueba. Si realmente estamos allí donde Dios nos quiere tener. Todo lo que pasó ya quedó atrás. Todo quedó en la historia. Cada uno de nosotros tenemos, podríamos decir así, un historial en nuestra vida. Y nosotros realmente también tenemos que mirar y examinar lo que ha pasado en nuestra vida. Todos nuestros hechos, todas nuestras actitudes, cuánto realmente fue nuestra colaboración en la obra de Dios. ¿Cuántas veces estábamos realmente predispuestos a hacer las cosas? Cuando alguien nos pidió que hagamos algo, ¿estábamos realmente predispuestos? En cuanto a las actitudes, en cuanto a las palabras, aún en los pensamientos. Esos quedaron todos registrados en nuestro historial. Nada, y vuelvo a decir, nada, absolutamente nada queda oculto ante los ojos de Dios. Por eso creo que Pablo también exhortó acá a los corintios, nos exhorta a nosotros: examínense, pruébense. Examínense que todo lo que debíamos haber hecho y no lo hicimos. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También eso, lo que teníamos que haber hecho y no estaba hecho, eso también está registrado. Jesús habla del talento que cada uno recibió, y uno de ellos recibió su talento y lo guardó. Y eso no quedó en el olvido. No quedó algo que como, bueno, no quisiste hacer. No, él fue juzgado por no hacer, por no haber hecho lo que Dios le había pedido. Un autoexamen es la normativa de cada cristiano. Es una prueba personal. Es para que nosotros nos probemos, que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. El ser humano, generalmente, él tiene una actitud de examinar a otras personas. Ver en las otras personas lo que no estaba bien, porque generalmente es así. Porque cuando una persona hace algo bueno, nadie recuerda. Pero cuando llega a equivocarse o llega a hacer algo malo, eso se saca a la luz. Nosotros queremos examinarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos exhorta que nosotros nos miremos a nosotros mismos, que nosotros nos paremos delante de un espejo y nos miremos a nosotros mismos. Una autoevaluación, eso puede ser extremadamente beneficioso. Autoevaluarnos para ver cómo estamos delante de nosotros. Eso es importante siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a cambiar si es que vemos algo en nosotros que no está bien. De nada vale si nosotros nos autoexaminemos, nos autoevaluemos y realmente no estamos dispuestos a cambiar. Seguimos con nuestra postura firme y de decir, yo me propuse a no a esto y no. De nada vale. De nada va a valer eso para nosotros. Debemos estar dispuestos a cambiar. Debemos, por así decir, ser sinceros con nosotros mismos. Ser honestos con nosotros mismos. Debemos realmente estar dispuestos, podríamos decir así, a tomar los medicamentos que Dios nos receta. Pues yo creo que cada uno de nosotros conocemos esto, que nosotros solemos hacernos un examen de nuestro cuerpo, de nuestra salud. De tiempo en tiempo hacemos, y sabemos que es aconsejable, generalmente dependiendo de la edad, una persona que ya tiene una edad más avanzada, se le aconseja que hagan examen varias veces al año, pero generalmente que se hagan un chequeo al menos una vez al año. Eso sirve para detectar si es que algún órgano no está funcionando correctamente, sirve para prevenir alguna enfermedad, sirve para detectar a tiempo alguna enfermedad antes que sea demasiado tarde. ¿Cuántas veces escuchamos de personas por no examinarse, no ir al médico y pasar un examen, después se haya enfermado, fue muy tarde? Y entonces muchas veces escuchamos, si hubiera ido antes al médico, un examen. Y generalmente la gente se hace los exámenes cuando siente alguna complicación, alguna molestia, algún dolor. Allí la gente acude al médico. Algunos van al médico, hacen los exámenes, el profesional le receta alguna medicación, ellos van a la casa y ellos dicen, ¿para qué voy a tomar eso? ¿Será que el médico sabía algo? Ellos no ven la necesidad de tomar. O tal vez porque la medicación tiene que ser tomada tal vez de por vida. Pareciera que ellos se cansan. Y ellos ven a veces como algo innecesario tomar esos medicamentos. Ellos creen que sin los remedios es igual. Después surgen las consecuencias. Después vienen las consecuencias. Ellos mismos sufren, sufren otros, sufren los familiares. ¿Y por qué? Solamente porque esa persona no estaba dispuesto a tomar su medicación. Justamente esto experimentamos con una hermana allí en Alemania. Le conocimos a esta hermana. Cuando estábamos en el sur, el hermano allí recibe una llamada telefónica de un hombre que dice que su esposa se propuso a no tomar más los medicamentos. Y por no tomar, recibió una parálisis de un lado del cuerpo, como un cierto derrame o parálisis. ¿Quién sufre? ¿Ella? ¿Los familiares? ¿El entorno? Sufren esto. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Si nosotros analizamos, es exactamente lo mismo. Por eso es importante un examen, un autoexamen, para que nosotros podamos prevenir las enfermedades espirituales, que podamos prevenir algún contagio, que podamos prevenir algunos males que pueden perjudicar nuestra vida espiritual. Por eso eso es tan importante lo que Pablo dice: examínense ustedes mismos, pruébense. Pablo escribe una frase muy acertada. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Creo que esa es una frase tan acertada para este tema, en cuanto a una autoevaluación, a un autoexamen. Es importante que nosotros examinemos nuestro cristianismo. Si nos consideramos cristianos, nos consideramos hijos de Dios, este versículo, 2 Corintios capítulo 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Estar en la fe no es solamente de decir yo creo, no es solamente de decir yo creo en Dios, creo en la iglesia, creo en el plan de redención. No, la fe encierra mucho más que solamente el creer. La palabra de Dios nos dice: el creer sin obras es muerta. Esa fe no tiene validez. La fe bíblica, la que Dios quiere de mí y de ti, es mucho más que solamente una creencia de mente. Probarnos si realmente estamos nosotros cumpliendo con los requisitos, lo que Dios nos dejó, lo que nos dejó nuestro Maestro y Salvador. Examinarnos si realmente estamos caminando en esa senda, el cual Jesús nos trazó. Probarnos si es que Dios sigue teniendo en nosotros el primer lugar de nuestra vida, en nuestra vida. Si Dios es prioridad en nosotros, probarnos si Él, Dios, si su obra, su ministerio tiene prioridad en nuestro cristianismo, o tenemos solamente tiempo cuando nosotros tenemos tiempo, ya no es prioridad hacer algo para Dios. Ir a la casa de Dios cuando sentimos que hoy voy. No, prioridad. Probarnos y examinarnos si el trato a nuestro semejante se cumple con lo que Dios pide en su palabra. Lo que Dios pide de nosotros. Si cumplimos realmente ese nuevo mandamiento que Jesús nos ha dado. Jesús dice en Juan 13, verso 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Probarnos. Simplemente probarnos si realmente ese nuevo mandamiento estamos cumpliendo. Debemos, en otra palabra, debemos examinarnos en estos dos principales mandamientos. Y prestemos atención a lo que Jesús habla de estos dos mandamientos. En Mateo 22, versos 34 al 40, nos dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ellos se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para atentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios, aquí viene, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, quiere decir, en estos dos mandamientos está centrado todo el cristianismo. Probémonos, examinémonos. Probar realmente nuestro cristianismo, si realmente estamos viviendo eso. Probar nuestro cristianismo, si es que no nos volvimos pesimistas. ¿Saben? Volverse pesimista es a veces tan fácil. Y quiere decir, yo soy cristiano, yo hago mi vida, el resto no me incumbe. No me interesa mucho. Que los otros vivan como ellos quieren. Total, yo voy a ser salvo. Ese es un cristianismo pesimista. O donde ya hemos perdido la esperanza en lo que veníamos pidiendo a Dios. Tal vez vienes orando a Dios hace un buen tiempo. Tal vez semanas, meses, tal vez años. Vienes orando por algo y esperas un cambio. Esperas una respuesta. Y parece ser que Dios aún no te ha dado esa respuesta. No tienes claridad con todo lo que has pedido a Dios. Y entonces ya has perdido esa esperanza. Una de las versiones nos decía justamente: pónganse a prueba a pensar en su manera de vivir y vean si en verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Si la pasan, es porque Él vive en ustedes, pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Ser pesimista en cuanto ya casi nos convencimos de que nadie se convierte más en nuestro tiempo. En decir entonces, ¿por qué tenemos que orar por un avivamiento? ¿Por qué orar por un despertar? ¿Por qué invitar a otras personas que vengan al culto? Ser pesimista. Si hay algo de esto en nuestra vida, yo creo que es hora que nos tomemos las cosas con más optimismo. Examinémonos, probémonos, pidamos a Dios que tengamos una visión optimista. Pero pidamos a Dios, así como Jesús, como los discípulos pidieron a Jesús, auméntanos la fe. Si hay en nosotros ese pesimismo, si hay en nosotros ese bajón, pidamos a Dios: Señor, aumenta mi fe. Examinémonos si todavía estamos en la verdadera fe. La fe encierra confianza, encierra esperanza y una entrega total a Dios. Examinarnos si realmente ya nos hemos consagrado plenamente a Dios. Tal vez en nosotros está el anhelo, eso de decir, yo me quiero consagrar plenamente a Dios. Pero siempre hay algo allí, como que si eso no nos deja. Que nuestro corazón aún todavía está atado en algo. ¿Puede ser algo terrenal? Puede ser nuestro propio orgullo. Como ya mencioné hoy, tenemos una postura firme. Yo me propuse y yo dije así y yo no cambio. Es un orgullo en el cual no nos deja y no nos permite a una consagración total a Dios. Examinémonos. La Biblia, la palabra de Dios y Jesús, ellos son nuestro manual y ejemplo para poder examinarnos. Dios nos ha dado su palabra. Vemos que en la mayoría de la gente hay un alto grado de preocupación por su salud. Ellos ponen mucho cuidado en su salud, en su estado. ¿Cómo están su salud? Muchos acuden a libros medicinales que ellos puedan generalmente, o mucha gente acuden a esos libros que una medicina natural, o se visita a los médicos, u otra forma en cuidarse, en cuidar en lo que comen, en lo que se bebe, en ejercicios. De diferente manera, la persona trata de cuidar su cuerpo. ¿No sería tan importante esto también? Nuestro espíritu. Dios nos dejó un libro medicinal para nuestra salud espiritual, la Biblia. Acudimos en ella, vemos en ella lo que Dios pide de nosotros. Jesús, Él debe ser nuestro médico. Él debe ser nuestro consejero. Él debe ser el que nos hace, nos examina. Así como lo expresó el salmista, examíname. Un examen que Dios mismo haga en nosotros el examen. Que Dios en nosotros nos aconseje qué es lo que debemos hacer. ¿Qué medicación debemos tomar? El profeta ya menciona de Jesús esas cualidades que Él tiene. En Isaías capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero. Jesús, nuestro consejero, el que nos aconseja, el que nos muestra qué debemos hacer, qué debemos dejar. Un consejero, ¿dónde debemos ir? Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Qué maravilloso es cuando tenemos a Jesús como nuestro médico personal. También es importante un autoexamen en cuanto a la doctrina. Un autoexamen en cuanto a ver si nuestra fe está basada en la verdadera doctrina. Muchos así denominados cristianos, ellos no dan mayor importancia a la doctrina. Ellos dicen, yo voy a una iglesia. Está bien, es muy bueno. El pastor predica de la Biblia. Y en ellos parece no estar tan interesado si realmente se predica toda la verdad. Entonces, para muchos es como que si no importa, con tal de creer, se suele escuchar. Observemos detenidamente y busquemos en las Escrituras y vamos a ver cómo Jesús, cómo los apóstoles, ellos ponían hincapié, ellos ponían esa gran importancia en la doctrina. No es que cualquier doctrina nos hace salvos, sino que la verdadera, la bíblica, nos hará salvos. Y nuestro deber es escudriñar las Escrituras. Nuestro deber es estudiar y ver lo que pide Dios de nosotros. Y no porque decimos, el pastor lo dijo. Miremos lo que Dios nos dice. Por ejemplo, Marcos capítulo 13, versos 5 y 6, dice Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Usan el nombre de Dios, usan el nombre de Cristo, y dice que ellos dicen, yo soy el Cristo, queriendo decir, nosotros predicamos a Cristo, y engañarán a muchos. Engaños. Verso 21 al 23 dice, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, una advertencia. Jesús nos dejó dicho. Pablo escribe a este joven Timoteo en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. Examínate. La sana doctrina nos es dado para que nosotros seamos sanos en la fe. No es cualquier doctrina. No es que nosotros, para un enfermo, nosotros no le podemos dar cualquier medicamento. Un médico no le va a recetar cualquier medicamento. Le va a recetar ese medicamento que necesita. Y así es la palabra de Dios. Tito capítulo 2, verso 1 y 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Una sanidad espiritual, sanos en la fe. Y en Proverbios 3, el verso 1 y verso 8 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No te olvides de mi ley, la palabra de Dios. Tu corazón guarde mis mandamientos, cumplir los mandamientos. Que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios sean siempre nuestros consejeros y guía de nuestra vida. ¿Por qué es tan importante hacerse un autoexamen? ¿Por qué es importante que cuando nosotros queremos emprender un viaje, controlar nuestro vehículo? Porque nosotros no queremos tener un percance por el camino. ¿Por qué el gobierno, y ya prácticamente, no sé si en todos los países, pero en muchos países, los autos tienen que examinarse? Algunos una vez al año, otros una vez cada 2 años. ¿Por qué? Justamente para evitar accidentes, evitar esos percances. Para nosotros, como cristianos, es para que nosotros seamos sanos en la fe, sanos en nuestro cristianismo. Las reprensiones, a veces un mensaje que duele, seguro que eso no son alentadores. Eso a veces nos duele. A veces, ¿saben que a veces alguno piensa, el pastor tiene algo contra mí? Porque justamente está predicando contra mí. Pero saben, eso nos debe ayudar para nuestra salud espiritual. Es igual que un medicamento. Hay medicamentos que muchas veces son tan desagradables para tomar, pero ellos nos ayudan. Ellos nos dan la salud. Esto es lo que dio Pablo también, el consejo a Tito para esa sanidad espiritual de la iglesia. En capítulo 1, Tito capítulo 1, versos 12 y 13 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo dice acá, repréndelos duramente. ¿Por qué? Para que ellos sean sanos en la fe. Y Salomón dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Queridos hermanos, si Dios nos habla y tal vez nos azote, tal vez nos reprenda con su palabra, tomemos eso como una medicina, como un medicamento para nuestra vida, para nuestro espíritu. Es para que no nos perjudique nuestra vida, nuestra salud espiritual. Es importante porque nosotros estamos en camino a una morada eterna. Tú y yo estamos en ese camino. Y yo creo que nadie de nosotros queremos tener un percance en ese caminar. Nadie de nosotros queremos que alguien nos detenga, que alguien nos entretenga, sino que nuestro caminar sea firme con nuestra vista puesta en la meta. Por eso es tan importante. Pablo, él toma el ejemplo de un atleta corriendo en un estadio, cuando él escribe a los Corintios también, capítulo 9, versos 24 al 27, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, un atleta, ¿no? A la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice allá, que nos mantengamos firmes y no estemos mirando. Un atleta, yo creo que nosotros todos vimos ya alguna vez o comprendemos lo que hace un atleta. Un atleta cuando corre, él tiene solamente su vista al frente. Él no se deja, todo el público, todo lo que le pueden hacer, Él no mira lo que hace el público, lo que hacen otros, sino que su meta, su mirada está en la meta. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros para tener una vida espiritual sana. Debemos preocuparnos. Debemos llevar una cierta preocupación por nuestra vida espiritual, por nuestra salud espiritual. Que de ninguna manera tengamos un cristianismo superficial. Que en nosotros haya, así como hemos escuchado, una fe genuina, una fe, una confianza plena en Dios. Pablo, él estaba realmente preocupado por las iglesias. Cuando a los corintios también, en 2 Corintios 11, 28, dice: y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vemos Pablo no solamente por sí, sino también por la iglesia. Eso es nuestro deber también. Nuestro deber para esa salud espiritual. Cada uno debemos hacernos ese autoexamen. Probémonos. Probemos si nuestra fe es genuina, si nuestra fe, ella coincide con la palabra de Dios. Probémonos si nuestra vida es agradable a Dios y vivimos en tiempo de gracia. Y podemos decir, como dijo David: si hay en mí perversidad, muéstrame el camino. Muéstrame cuál es mi deber. Que Dios nos ayude y que cada uno de nosotros estemos predispuestos a esto. Es mi gran deseo. Amén.